Una, son las 12 en Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
España es líder mundial en consumo de ansiolíticos. Iván Alonso.
Sí, los españoles consumimos de media 110 dosis diarias por cada 1000 habitantes. Es una cifra muy elevada que preocupa a los profesionales de la salud mental, que insisten en que recetar estos medicamentos debería ser el último paso, ya que lejos de solucionar el problema, lo agravan en la mayor parte de los casos. El psicólogo Pedro Martínez ha explicado aquí en COPE en el fin de semana algunos de los efectos nocivos que pueden tener estos fármacos.
Son de los medicamentos más peligrosos en cuanto a la adicción. Genera una tolerancia rápida y después se tiene que ir incrementando lo que es el consumo para obtener los mismos efectos. Lo paradójico de todo esto es que según te vas tolerando la medicación, el efecto contrario, el síndrome de abstinencia que puedes tener, son los mismos efectos por los que empezaste a tomarlo.
La neumonía es la primera causa de muerte por infección en el mundo y en las últimas semanas se están multiplicando los casos en nuestro país. En realidad, según los expertos, este incremento se debe al descenso de casos de COVID y a la retirada de las medidas de protección frente a la pandemia. Rosario Menéndez, aquí en COPE, directora del Programa Integrado de Investigación de Infecciones Respiratorias de la Sociedad Española de Neumología, ha explicado cuáles son las señales de alerta para detectar esta enfermedad.
El hecho de alertar como para ir al hospital es si se tiene importante dolor al respirar, uno, el dolor torácico al respirar, y segundo, la dificultad para respirar. Esos son, bueno, cualquier otra cosa que pueda aparecer también, pero las señales de alerta en una neumonía es el dolor, fundamentalmente, un quebrantamiento general importante, pero bueno, esto ya cualquiera pues lo puede ver, pero sobre todo el dolor y la dificultad para respirar.
Y en la festividad de San José, día en el que se celebran los 10 años del inicio oficial del pontificado de Francisco, el Papa, sin olvidarse de Ucrania, ha felicitado a todos los padres del mundo que hoy celebran su fiesta. Corresponsal en Roma Vaticano, Eva Fernández.
Se notaba que hoy los padres son los protagonistas de una jornada en la que la plaza de San Pedro estaba abarrotada de familias y de deportistas que han participado en el maratón de Roma. El Papa ha pedido una oración especial para los padres.
Hoy facciamo gli auguri a tutti i papà.
Hoy felicitamos a todos los papás que en San José encuentren el modelo, el apoyo y la confianza para ejercer como padres. Todos juntos recemos al Padre por ellos, Padre nuestro.
Sea santificado el tu nombre.
Al finalizar el Ángelus, el pontífice ha asegurado su cercanía a todas las personas que han sufrido las consecuencias del terremoto en Ecuador y no ha faltado su recuerdo habitual al martirizado pueblo de Ucrania.
Y un hombre de 64 años ha muerto esta mañana cuando intentaba cruzar andando una autovía para ir a la playa. Ha ocurrido a las 6:30 de la mañana en la carretera que une Cádiz y San Fernando. Fue atropellado por el coche de un hombre que se dirigía a trabajar y que, debido a la escasa visibilidad, no vio que alguien trataba de cruzar andando la autovía.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y a las 2 de la tarde se reanuda una jornada de liga marcada por el clásico de esta noche, Luis Calabor.
A las 9 precisamente podrás vivir ese partido en el tiempo de juego de la cadena COPE, un clásico marcado por lo extradeportivo por el caso Negreira. En el Real Madrid es baja David Alaba y en el Barcelona, ¿cuál es la última hora, Elena Condis?
Sin Pedri y sin Dembélé, el Barça mantendrá los cuatro centrocampistas, presumiblemente con que sí, no se concentran. Los jugadores están citados 2 horas y media antes en el Camp Nou. Por primera vez no habrá mosaico en el estadio, en un clásico. El club ha decidido romper la tradición en esta ocasión. Tampoco comida de directivas, la suspendió Laporta y no se espera a Florentino Pérez en el palco. Se va a llenar el Camp Nou con 90.000 aficionados. Se espera un ambiente caldeado. Es el primer clásico de Xavi en su estadio. El objetivo, acabar con la mala racha. El Barça solo ha ganado 1 de los 9 últimos clásicos y además dejar la liga sentenciada, porque en caso de victoria dejarán al Madrid a 12 puntos de distancia.
Además, la jornada 26ª empieza en 1 hora a las 2 con ese Betis Mallorca, 4:15 2 partidos, Osasuna Villarreal y Real Sociedad Elche, y a las 6:30 Getafe Sevilla. En Fórmula 1, a las 6 arranca el Gran Premio de Arabia Saudí. Fernando Alonso saldrá segundo en primera línea por detrás del mexicano Checo Pérez. Sainz partirá desde la cuarta posición.
Sigues en COPE, continúa ya a esta hora el fin de semana con Cristina.
Pues muchísimas gracias, Iván Alonso. Nos encontramos ya a las 2 en el Gran Informativo Mediodía COPE y también para la línea editorial. Y, entre tanto, aquí seguimos en fin de semana de COPE con Cristina.
Escuchas fin de semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Vamos a hablar en la esquina del misterio del mosquetero D'Artagnan. ¿Quién no lo conoce, no? El intrépido mosquetero D'Artagnan, héroe de capa y espada del príncipe de las letras, Alejandro Dumas. Bueno, pues es que resulta que detrás del mosquetero D'Artagnan había una persona de carne y hueso. Vamos a escuchárselo narrar a José María Zabala, el escritor, autor del libro El Padre Pío Español. José María, muy buenos días.
Buenos días, Cristina.
Un mosquetero que tenía detrás un personaje de carne y hueso.
De carne y hueso totalmente. Charles de Valls Castelmore, que había nacido en Lupiac, en Gascuña. Se conserva hoy precisamente una antigua lápida que data su venida al mundo hacia 1615.
Bueno, ¿y cómo establecemos la relación entre este personaje histórico francés y el escritor Alejandro Dumas?
Hay muchas similitudes en el argumento de los tres mosqueteros, que por cierto yo con 12 años hice una adaptación.
¿Qué me dices?
Porque me fascinaba los tres mosqueteros, me lo leí muy pequeño, me enamoré de los cuatro mosqueteros y en especial de D'Artagnan. Y hay muchas similitudes, como digo, ¿no? D'Artagnan anhelaba más que nada en el mundo lucir la coraza de mangas lorigadas y con un morrión en boca de mosquete. Esto se llamaba entonces así, ¿no? Estamos hablando de la corte del rey Luis XIV, apodado el Rey Sol, de Francia. Y antes de partir hacia París, si se sitúan los oyentes en el argumento archiconocido de los tres mosqueteros, Charles de Bath debió recibir el dinero y los consejos, además de la preceptiva carta de recomendación, de su hermano mayor o de algún otro familiar, por la sencilla razón, y aquí es donde lo cambia Alejandro Dumas, no fue su padre, porque su padre había fallecido ya, quien le da la carta de recomendación. Con la carta de presentación se va allí a París y va a ver a Jean Arnaud de Troisville, el Treville de los tres mosqueteros, gentil hombre de cámara del rey Luis XIV y comandante de los mosqueteros de su guardia personal. Charles de Bath logró ingresar en el codiciado cuerpo y conoció a sus tres inseparables amigos, Porthos, Athos y Aramis, quienes lo mismo que él existieron en la vida real.
¿Qué me dices? ¿Todos?
Todos, los cuatro mosqueteros. Athos, sin ir más lejos, se llamaba Armand de Athos. Aramis era en realidad Henry de Aramitz y Porthos, el grandote e ingenuo personaje de la novela, obedecía el nombre de Isaac de Portau. Claro, este hombre, hablamos ahora del personaje en el que se basó, ¿no?, Alejandro Dumas, para construir a su vez al protagonista D'Artagnan. Este hombre era militar y acreditó un valor inconmensurable, ¿no?, en el campo de batalla tras la firma del Tratado de Aquisgrán en 1668. Lo cual le hizo merecedor del grado de mariscal de campo y del nombramiento de gobernador en 1672. Ese mismo año, Charles de Bath, o D'Artagnan, como el oyente prefiera, estalló la guerra contra Holanda y él participó ahí. Y ahí supondría el final de este aguerrido combatiente. La ciudad de Maastricht cayó finalmente en poder de los ejércitos de Luis XIV de Francia tras un asedio implacable a las tropas holandesas y españolas. Y entre los 6.000 muertos de la batalla
Estaba él. ¿Y cómo tuvo conocimiento Alejandro Dumas de la historia de este héroe?
Bueno, sus compañeros, sus hombres, lograron recuperar el cuerpo en esta cruenta batalla y le rindieron los honores militares en el campo francés, ¿no? Alejandro Dumas se inspiró en un libro que pidió prestado en la biblioteca de Marsella y que, por cierto, jamás devolvió.
O sea que lo plagió, en cierto sentido también.
Yo no sé si además no lo devolvió por despiste o porque le gustó tanto.
O deliberadamente.
Tanto, titulado Memorias de D'Artagnan. Iba firmado por Gatien de Courtils, polígrafo y periodista especializado en la composición de semblanzas sobre personajes ilustres de su época.
Sí, sí, o sea que no fue todo efecto de puritísima imaginación.
Este libro se publicó en Colonia en el año 1700. Este libro que pidió prestado y no devolvió, insisto, Alejandro Dumas.
O sea que ya en tiempos de Alejandro Dumas tenía más de un centenar de años el libro en cuestión.
Sí, y además este libro en cuestión, en solo 10 años, a la obra alcanzó las 5 ediciones, que era un éxito inusual en aquella época. Estamos hablando de 1700. Y es verdaderamente la intrahistoria, ¿no? A mí me gusta bucear, ¿no?, en esos personajes tan, también caracterizados, ¿no?, por un maestro, ¿no?, de la lengua universal como es Alejandro Dumas, si verdaderamente pues D'Artagnan, llamábamos de Athos y de Porthos y de Aramis, tuvieron alguna persona, ¿no?, en la que se hubiera inspirado este gran príncipe de las letras.
Sí, porque eso no es quitarle mérito a Alejandro Dumas, porque luego construye evidentemente la trama de ficción y argumenta todo de creación propia. Pero, curiosamente, los personajes a los que alude y que describe existían ya y además habían sido ya descritos, puesto que él se nutrió de otras fuentes literarias. Interesantísimo, ¿eh?, este trabajo de búsqueda de José María Zabala, que culmina el trabajo de Alejandro Dumas. Es estupendo que nos lo hayas contado.
Bueno, un placer, la verdad que vamos a ver si seguimos desvelando misterios, valga la redundancia, en la esquina del misterio.
Efectivamente, gracias por venir, un abrazo, hasta
gracias,
luego.
Gracias, Cristina, hasta luego.
Y de la mirada a la historia y a la literatura de Dumas, vamos flechados hacia adelante, el futuro y el espacio literalmente, porque la cuenta atrás para la primera aventura espacial 100% española ha comenzado. Entre abril y mayo, la empresa APL de Space va a lanzar un cohete de 12 metros de altura y una capacidad de carga de 100 kilos, español por primera vez, que se llamará Miura 1. Entramos en la carrera espacial y nos convertimos en el 10º país del mundo con capacidad para ello. El Miura 1 partirá desde la base del Arenosillo, en Huelva, y el objetivo es poner en órbita pequeños satélites y probar experimentos en entornos con microgravedad. Este cohete español ya ha sido presentado en sociedad, a lo mejor has oído ecos al respecto, pero hasta que se produzca la cuenta atrás en español, hay todo un camino de obstáculos que superar. Lo ha contado en la linterna de COPE Ezequiel Sánchez, presidente ejecutivo de PLD Space.
Tenemos que estar preparados desde el punto de vista tecnológico, que hayamos superado los distintos test necesarios y, por último, tiene que hacer buen tiempo, ¿no? La meteorología condiciona mucho el rendimiento que va a tener el vehículo. Sí, los test es al final asegurar que toda la tecnología está funcionando de una manera correcta para que en el momento que lo colocamos en la rampa, en ese lanzamiento, pues asegurar que tenemos el máximo de probabilidades de que el vuelo pueda ser exitoso.
Bueno, cómo no, en la puesta de largo del Miura 1 en Huelva ha estado nuestro Gaona, el miembro estelar de la tertulia de chicos, José Miguel Gaona. Muy buenos días.
Muy buenas, aquí estamos.
Bueno, tengo que darte
calentando
primero,
motores, digo.
Calentando motores. Pero tengo que darte doblemente las felicitaciones por ser Pepe, José, y por ser papá.
Muchas gracias, y las devuelvo a todos los pepes y papás que también nos estén escuchando. Felicitaciones a todos, sí señor.
Felicidades, y gracias por estar también con nosotros.
Encantado.
En tu día. Es que de verdad, qué generosidad. Bueno, cuéntanos, no te querías perder un acontecimiento como este, ¿no? El del Miura 1.
Efectivamente, bueno, no solamente eso, conozco al equipo, al de PLD Space, que es una firma que la verdad que hasta ahora ha estado un poco en la sombra, ¿no? Pero llevan, fíjate lo que te digo, la friolera, yo creo ya de 12, más de 10 años trabajando en Elche, en unas instalaciones muy cerca del aeropuerto, unas instalaciones, la verdad, magníficas, enormes, a los cuales llevo visitando ya un montón de años. Es decir, les conozco, no sé, hace varios años, antes de la pandemia, etcétera, porque siempre me ha interesado justamente este tipo de proyectos, pero más aún cuando es 100% español. Y cuando digo, Cristina, y también a nuestros oyentes, que es 100% español, me refiero a que son españolas, ya sé que puede sonar exagerado, pero hasta los tornillos, hasta las etiquetas, hasta todo.
Me encanta.
Tiene un grandísimo mérito porque además ellos han empezado, lo que dirían los americanos, desde scratch, es decir, desde cero. Me explico. Es verdad que son ingenieros, es un grupo bastante importante de hombres y mujeres que están dedicados desde hace ya casi una década a este proyecto, ¿no? Y empezaron empezaron, a pesar de ser ingenieros, pues la verdad que con muy poco conocimiento acerca de tecnología espacial. Entonces han empezado ya, como te digo, prácticamente desde cero. En otros países, digamos en Estados Unidos particularmente, que como bien sabéis, bueno, Rusia, también evidentemente China, pero en la parte occidental, pues hubiesen contratado, ¿qué te digo yo?, ingenieros de la NASA, gente con experiencia. Pero aquí han empezado prácticamente, fíjate, desde cero. Tiene un mérito
¿pero
brutal.
¿Por qué? Por falta, supongo, de dinero.
Bueno, imagino ya las partes económicas. Justamente he escuchado a Ezequiel ahora mismo, que es el director financiero del proyecto, que también le conozco personalmente. Pues, bueno, todo se arregla de alguna manera, o gran parte de las cosas materiales, como todos sabemos, con dinero, ¿no? Pero yo creo que sí, sí que han estado recibiendo dinero. Nunca es poco el dinero. Pero claro, un proyecto de estos es un chorro de dinero. Tanta gente trabajando en él, tanta alta tecnología. Es decir, pero claro, lo que estamos haciendo es sembrando literalmente para el futuro. Y no solo esto, sino que además es un proyecto que yo creo que apasiona. Yo creo que la edad media de todas las personas que trabajan en PLD Space deben rondar entre los 20 y tantos y los 30 y pocos, ¿no? Entonces es tremendamente reconfortante tanta gente joven que justamente esté involucrada en esto. Es decir,
qué interesante, que
crea una apertura,
talento,
¿verdad?, de esperanza en nuestro país, porque la verdad que a veces lo vemos todo negro, pero cuando vemos este tipo de cuestiones es fantástica.
Escucha, para los ajenos a estas cuestiones espaciales, el fabricar un cohete y lanzarlo al espacio puede sonar a absurdo, ¿no? O sea, como algo baladí. De hecho, es un viaje además al espacio de ida y vuelta, porque el cohete alcanzará determinada altura y luego caerá al mar. Cuéntanos para qué se hace esto.
Bueno, el lanzamiento, que inicialmente está previsto para el 14 de, justamente de abril, bueno, se va a lanzar y se va a intentar recuperar, esperemos que así sea además, toda la parte propulsora, ¿no? Va a subir durante unos cuantos minutos, a unos 150 kilómetros de altura, es decir, va a ser el apogeo del vuelo suborbital. Y luego se va a recuperar. ¿Por qué recuperar? Bueno, esto está en la línea, lo hemos visto todos, de los cohetes, por ejemplo, de que está lanzando SpaceX de Elon Musk. De manera que la parte propulsora, que obviamente, aparte de la carga, es de lo más costoso, pues pueda ser reutilizado una y otras veces. Entonces, en esta base, a pesar de que la firma está en Elche, la base donde estuvimos fue en el Arenosillo, que es una base militar, donde está involucrado el Intra, en Huelva. ¿Por qué en Huelva? Fijaros qué curioso, qué llamativo. Desde los años 60, en Huelva se puede lanzar todo tipo de aparatos, ingenios espaciales, porque es un acuerdo internacional que estaba firmado por parte de España con la NASA. Por lo tanto, es un sitio excelente justamente por una serie de cuestiones, entre otras, que evidentemente la parte propulsora va a caer en el mar, en el Atlántico, en un sitio con relativamente poco tráfico marítimo, pues evidentemente que también hay que tomarlo en consideración. Entonces va a volar durante unos 12 minutos, puede llevar una carga útil de hasta 100 kilogramos y luego va a transcurrir unas 4 horas más o menos para recuperar la carga útil, ¿no? ¿Y qué interés tiene? Claro, aparte mucha gente está diciendo, bueno, vale, ¿y qué? Bueno, vamos a ver. Vamos a lanzar, vamos a tener la posibilidad en España de lanzar satélites al espacio, cosa que nos va a dar una independencia de todo tipo, no solamente geoestratégica, sino también económica, etcétera, etcétera, para poder tener nuestra propia autonomía y, obviamente, como es lógico también, poder vender este tipo de cuestiones a otros países, ¿no? Que todos los países están interesados en mandar efectivamente material al espacio. Uh-huh. También nos acompañó, te lo digo como curiosidad, creo que es un dato humano, Javier Sierra y su hijo, que justamente ha hecho también cursos en la NASA este verano pasado, que quiere ser astronauta. También,
¡ey! No me extraña nada.
Claro, claro. Bueno,
el hijo de Sierra
que
chulo se haya apuntado eso.
Claro, con su mono de la NASA y atentamente, además, te lo digo, con profundos conocimientos acerca de la cohetería y todo esto. También estuvo mi hija pequeña, Lourdes, está fascinada y que también ella va a estar en un campamento de la NASA dentro de poco.
Bueno, es que me encantan estos niños. ¡Qué barbaridad! ¡Qué nueva generación!
Mira, de hecho, la tengo aquí al lado. Fíjate lo que te digo. ¿Le puedo preguntar algo?
Sí, sí, sobre todo. Buenos días.
Buenos días.
Hola, riquísima. Oye, ¿tú también te harías astronautesa?
Hombre, sería un trabajo muy interesante, además de ver toda la órbita, el espacio y todo además, pero también da un poco de vértigo, pues, estar en el espacio dentro de metal.
¿Qué es lo que más te gustó allí en del cohete?
Lo que más me gustó, bueno, fue el cohete en sí, su diseño, su arquitectura, por así decirlo, y todo, pero además un ingeniero había puesto la mano como de su bebé, que la mano estaba como tintada, con tinta negra, y la había puesto en el cohete. Entonces había como una pequeña mano pintada.
Sí. Todo el mundo había firmado y algún ingeniero había puesto la mano de su bebé con la tinta en el fuselaje del cohete.
¡Qué preciosidad!
¿No? Es claro, es que es un proyecto realmente fascinante, fascinante. Estuvimos con ellos el día anterior a la cena, al día siguiente estuvimos en el centro de mando, bueno, un pedazo centro de mando que no tiene nada que envidiar a ninguno de ellos, ¿no? A ninguna otra agencia internacional. Y luego el propio cohete tuvimos la fortuna de ver además cómo lo habían puesto de esa horizontalidad ya en la verticalidad para comenzar a hacer pruebas previas, ¿no? Es un asunto complejísimo. No os imagináis la de sistemas que tienen que coincidir para finalmente poder hacer el lanzamiento.
¡Qué preciosidad! Tengo noticia de que hubo una explosión de un motor en 2019 y hubo que hacer cambios en el material del cohete. ¿Conoces ese extremo,
sí,
José Miguel?
Sí. Efectivamente, bueno, todo esto evidentemente es la ciencia, como siempre va avanzando, ¿no? En prueba y error. De hecho, se ha cambiado por el fuselaje, ahora es de aluminio, por razones obvias, para que pese menos. Es decir, han ido poco a poco mejorando el cohete. No es de combustible sólido, es de queroseno con oxígeno. Y además, la subida, la manera de ascenso es de baja aceleración, con lo cual además tiene un menor gasto y una mejor, de alguna manera, rentabilidad a la hora de poderlo justamente lanzar. Esperemos que además vaya haciendo varias misiones al año. Fijaros que en vez de Cabo Cañaveral vamos a tener, además, con un significado tremendamente simbólico, que estamos en Huelva, de donde salieron las carabelas.
Es que exactamente, de Palos salieron las carabelas
lado,
en el descubrimiento del Nuevo Mundo, y de Palos, porque en definitiva el Arenosillo es contiguo en Huelva, salen las nuevas misiones hacia el espacio. Le quería preguntar a tu hija Lourdes si me puede describir el cohete tal y como es. O sea, para un oyente que no sepa qué es lo que habéis visto allí en Huelva, ¿cómo es?
Venga.
Es un cohete, pues, largo.
¿De qué color es?
Es blanco, pero lleva la bandera de España en la parte de abajo, que me parece un detalle muy bonito. Es muy largo, es grande. También tiene, pues, en general es blanco, con una plataforma que...
¿Pero tiene inclinada. Como alitas y patitas o no?
No, no tiene.
O sea, es como un tubo, sin más.
Sí, un tubo con la punta.
Qué bonito. La verdad es que...
Estábamos emocionados. Bueno,
no me extraña, no me extraña.
Te diré que como si fuésemos peregrinos a la Meca, todos le poníamos la manita encima al cohete.
Nos ha fastidiado, hombre. Oye, y después del Miura 1, creo que viene un Miura 5, están preparando un cohete tres veces más grande, que equivaldría a un edificio de 10 pisos.
Sí. Miura 5 se llama Miura 5 porque lleva justamente 5 motores, mucho, mucho más potente, para ir a órbitas también bastante más altas, para llevar mayor capacidad de carga, es decir, es otro salto cuántico, pero ya están trabajando en el Miura 5.
Me encanta, porque son las nuevas fronteras, está claro.
Totalmente, es decir, España con este tipo de proyectos va a tener un salto cuántico en la carrera espacial brutal. Vamos a ser independientes, todas con tecnología española, con ingenieros españoles, etcétera, etcétera. Es decir, realmente ahora mismo no somos capaces de vislumbrar las bondades de este tipo de cuestiones. Así que yo rogaría a todos que estemos tremendamente atentos, porque va a haber una verdadera revolución en los próximos años. Y también este tipo de cosas sirve de ejemplo, como habéis podido haber visto con mi propia hija, con Lourdes, para las generaciones venideras.
Bueno, y para nosotros ella también es un ejemplo, ¿eh? Un ejemplo de relación padre-hija y de futuro de astronauta. Lourdes, muchísimas gracias.
Gracias.
Y gracias, José Miguel. Es un honor tenerte en el programa.
¿Sabes lo que tiene tatuado Raúl Torres en su brazo? Que espero que no me regañe, porque está más o menos a la vista. Per aspera ad astra. A través del esfuerzo, el triunfo.
Exacto. Desde el, hasta los astros, desde las dificultades. Precioso. Plus Ultra. José Miguel Gaona, Lourdes Gaona, un abrazo muy fuerte.
Hasta luego.
Adiós, adiós.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Alucina.
Científico norteamericano dice que podría haber nave nodriza extraterrestre oculta en el sistema solar.
Él lo plantea como una hipótesis, no como una certeza. A lo mejor son sondas que salen de una nave nodriza que puede estar en el sistema solar. Una nave nodriza, dice él, cuidado porque esto parece ciencia ficción, Carlos, que podría ser no tripulada.
Pues en esta línea, cada martes a las 11:30 de la mañana, Carlos Herrera y Javier Sierra. En Herrera en COPE.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Para freír, guisar, asar o hacer al microondas. Entre nuestra gran variedad encontrarás la patata perfecta para tu plato, siempre con la misma calidad. Patatas hijolusa, el reto de comer bien cada día.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Correr un maratón es un gran reto. Llegar a la meta del Zurich Rock and Roll Running Series Madrid te cambiará la vida. El 23 de abril vuelve con un nuevo recorrido más monumental y tres distancias. Maratón, media y 10 kilómetros. Inscríbete ya en rockandrollmadridrun.com. Que se agotan los dorsales. Colabora Ayuntamiento de Madrid.
Los Lion Days de Peugeot incluyen VPST, ventajas por ser tú. Una oportunidad con todas las letras para disfrutar de ventajas exclusivas en vehículos nuevos en stock y con entrega inmediata. Condiciones especiales en seminuevos y posventa, solo del 15 al 30 de marzo. Inscríbete ya en peugeot.es.
Houston, veo unas lechugas flotando en el espacio. ¿Y un cocinero? Y espera, un mecánico. ¡Unos paneles solares increíbles!
Haz que tu empresa gire alrededor del sol y crezca de forma más sostenible e independiente. Sistema solar EDP con paneles solares, baterías y monitorización. Sin inversión inicial. Ahorra hasta un 30% en la factura eléctrica. Descubre esta oferta en edpenergia.es/empresas. El ahorro final en la factura de la luz dependerá del consumo, del tipo de instalación y de la potencia contratada. Consulte condiciones en edpenergia.es/empresas.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
¿Qué tal, Mari Carmen? Buenos días.
Buenos días, Carlos, qué alegría.
Qué alegría, señora.
¿Cómo nos alegráis la vida?
Por favor.
Bueno, mira, yo soy una cinéfila.
Nos escuchas en directo, o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Vaya cabezazo del casi debutante banquillo, Miguelito.
Bueno, este chico tiene duende, aprovecha.
Descárgate la app. Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Atención, atención, porque habitualmente hay que seguir a Ana Samboal los domingos en 13 Televisión. Es de 8:30 a 10 la cita indispensable para entender la actualidad de forma trepidante y entretenida. Pero es que este domingo tiene a Tamames, el protagonista de la moción de censura al gobierno de Pedro Sánchez esta semana que entra. Ana Samboal, muy buenos días.
Hola, Cristina, muy buenos días.
Madre mía, estamos ya con la antena colocada, hija mía.
Pues mira, sí, tenemos a Tamames. Hemos estado en su casa esta semana, es una entrevista grabada, porque queríamos conocer a la persona que se esconde tras el personaje. Queríamos saber cómo es su despacho, dónde y cómo ha escrito el discurso de la moción de censura, quién es su familia, quién le va a acompañar. Y eso es lo que vamos a ver. Vamos a recorrer el despacho, el salón, el lugar donde recibe a los amigos. Nos va a contar sus recuerdos de Pío Baroja o de Picasso. Nos va a enseñar los cactus que le ha regalado Paco Umbral, y nos va a contar sus impresiones acerca de todo lo que se ha dicho de él en los últimos días.
Bueno, fascinante. ¿Te ha ayudado a entender cuál es el mecanismo de haber aceptado este desafío con 89 años de cuestionar el gobierno de Pedro Sánchez?
Él dice que el que mejor le ha retratado es Peridis, dibujándole con los leones del Congreso. Y yo le pregunto, ¿me estás diciendo que esto solo es una cuestión de vanidad? Bueno, la respuesta es algo más que un sí y un no.
Bueno, es que no nos lo vamos a poder perder. Bueno, pues cuéntanos alguna cosa más, aunque ya por esto realmente es indispensable ver a Ana Samboal esta noche.
Sí, sí, resulta realmente interesante conocer a Ramón Tamames, que tiene muchas cosas que contar y tiene una casa llena de recuerdos. Vamos a analizar también la reforma de las pensiones, más allá del punto de vista económico, que obviamente lo tiene. La pregunta que nos hacemos es si va a crear una brecha entre generaciones. Si a los que hoy estamos pagando las pensiones y nos están gravando cada vez más a las empresas y a los trabajadores, después nos van a dejar sin pensión. Si un derecho, que es lo que estamos generando, al final no va a revertir en una compensación para los que hoy pagamos. Si es justo o es injusto. Y hablamos con jóvenes empresarios, hablamos también con mayores, con jubilados y con expertos en pensiones. Y además vamos a mirar a los mercados financieros. Es inevitable después de todo el lío que hemos tenido esta semana.
Hombre, absolutamente, indudablemente. Estamos en un momento de peligro después de lo acontecido en Estados Unidos y en Europa, y vamos a ver cómo evoluciona la cuestión. Pues no sé si quieres decir algo más a los oyentes de cara a que tengan la cita contigo esta tarde a las 8:30.
Bueno, pues que te espero a ti, como siempre, con tu cartilla de notas, que es una cosa que no puede faltar, y además supongo que te lo dirán a ti antes que a mí, pero hay muchos oyentes deseando ver a quién le pones la calificación.
Efectivamente, sí, cada vez me lo comentan más. Enhorabuena, Ana Samboal, y adelante con el programa Código Samboal. Un abrazo, amiga.
Muchísimas gracias, un abrazo. From misery to happiness to thee. I'm on my way. From misery to happiness to thee.
Y lo prometido es deuda, que os anunciaba antes. La vida es sueño, y los sueños, sueños son. Pero, ¿qué son los sueños? ¿Qué significan? ¿Qué pasa cuando nos dormimos? Hay gente que se dedica a estudiar todo esto. Una de esas personas es don Jordi Borràs, psicólogo y especialista en sueños. Jordi, muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Buenos días a todo el mundo.
¿Qué son los sueños y por qué soñamos?
Bueno, gran pregunta, que son los sueños, es realmente imposible prácticamente de responder, porque no puedes dar otra respuesta que no sea subjetiva, ¿no? Que son para uno, ¿no? Que son para mí, que son para ti, porque no hay una respuesta objetiva consensuada que en la que todo el mundo esté de acuerdo. Sí que hay muchas teorías para intentar explicar lo que es uno de los misterios más relevantes, ¿no? Con los que nos encontramos actualmente, ¿no? Los sueños, podríamos decir, así, intentando simplificar un poquito, que son una manera de pensar, como mínimo, una manera de pensar con una bioquímica distinta. Nuestro cerebro está funcionando de una forma distinta al estado de conciencia de la vigilia, y eso tiene unas implicaciones. En este sentido se diferencia del estado de vigilia, pero es mucho más que eso, ¿no? Depende mucho de lo. Realmente el sueño acaba siendo lo que tú hagas con él, ¿no? Depende de si lo interpretas, si no, si te inspira creativamente, como a tantos artistas, inventores, etcétera, si lo consideras una vía espiritual, como exploración, vía de exploración de la conciencia, etcétera, ¿no?
Sí,
depende de lo que hagas con ellos, ¿no?
Desde luego es una forma de pensar, ciertamente. Yo siempre había pensado, una mente quizá un poco racional, que es caótica, o sea, una forma de pensar caótica, pero por lo que me dices no es tan claro.
No es tan claro, no, desde luego no. ¿Sabes qué pasa? Que lo parece a la luz de nuestro pensamiento de vigilia. Claro, evidentemente, como te digo, es muy distinto a la forma que tenemos de procesar las cosas, ¿no? Cuando estamos despiertos. Entonces, cuando despertamos y miramos para atrás y vemos lo que hemos soñado, decimos, madre mía, qué caos absoluto. Pero ¿sabes qué pasa? Que tiene su propio código, es un lenguaje propio que a medida que lo vas conociendo, entiendes sus claves. Y entiendes a qué se está refiriendo. Los sueños son como una, podrías decir, es una especie de expresión de nuestro mundo interno en clave metafórica. Juega mucho visualmente, ¿no? Para explicarte simbólicamente, metafóricamente, aspectos internos, aspectos de tu pasado, aspectos de tu presente. Hay una, aquí te hablaba del cerebro, ¿no? Nuestro cerebro cuando soñamos, es muy capaz, hay un área del cerebro especializada en hacer links, ¿no? En vincular distintas experiencias, entonces es muy capaz de hacer asociaciones de ideas, ¿no? Entonces el sueño de pronto te está explicando algo que te está ocurriendo actualmente, que tiene un impacto emocional en tu vida presente, y te explica también cómo conecta, por ejemplo, con experiencias que hayas podido tener en un pasado. Entonces te da una información que, como entenderás, ¿no? Desde un punto de vista psicoterapéutico es súper relevante, vamos, te ayuda muchísimo a entender realmente qué es lo que le está ocurriendo a la persona.
Claro. ¿Y por qué hay veces, Jordi, que nos acordamos de lo que soñamos y otras veces que no?
Hay muchos factores. De hecho, hay personas que entran en juego. Hay muchas personas te dirán que ni tan solo se acuerdan ni una vez. Hay personas que tienen muy mal recuerdo de los sueños, otras que tienen un recuerdo buenísimo y no saben muy bien a qué se debe que tengan ese buen recuerdo, o que recuerden en algunas etapas de su vida recuerden mucho más, en otras menos, ¿no? Como te digo, hay muchos factores que entran en juego. Yo creo que estamos en una sociedad en la que normalmente, como no tenemos muy presentes los sueños, porque podríamos pensar no son prácticos, ¿no? Entre comillas, ¿no? Es decir, no sabemos qué utilidad tienen, entonces podríamos decir que ya tendemos a olvidarlos, ¿no? Aparte de, insisto en la cuestión cerebral, porque hay un condicionante, ¿verdad?, en el cambio, en el momento de despertar, en la bioquímica cerebral hay un cambio importante que puede dificultar el recuerdo. Pero independientemente de que haya un cierto condicionamiento desde un punto de vista fisiológico, yo creo que culturalmente nos falta todavía poner los sueños en el lugar que corresponde, y si lo hiciéramos tendríamos mucho, un acceso mucho más fácil. Tú te das cuenta de esto cuando hay personas que de pronto empiezan un proceso terapéutico y empiezan a entender la importancia que tiene recordar sus sueños, y el recuerdo aumenta, ¿no? Es decir, en el momento en el que nosotros prestamos atención a lo inconsciente, el inconsciente lo celebra, ¿no? Regalándonos el recuerdo, ¿no? Con mayor facilidad.
Hay épocas de muchas pesadillas. Yo he tenido una hace poco. ¿Por qué pasa esto?
Es muy normal tener pesadillas eventualmente, ¿no? Tal como tú dices, ¿no? Que de pronto tengas una, porque las pesadillas son una reacción a circunstancias, ¿no? Si estamos en un momento en el que tenemos que, o sospechamos o intuimos que vamos a tener que afrontar algo que parece que nos supera, o que sentimos que es un poquito, nos abruma un poquito, es normal tener una pesadilla. Por tanto, en un momento de transición en nuestra vida, es lógico que tengamos pesadillas. Lo que ya no es tan lógico o tan saludable, para entendernos, sería que tuviéramos pesadillas recurrentes, ¿no? O que fuéramos teniendo, pues no sé, te diré, hay personas que tienen pesadillas, pues cada semana tengo alguna pesadilla. Esto no es lo normal. Esto lo que te está indicando es que hay algo que no está funcionando a un nivel interno, ¿no? Hay un miedo que no estamos sabiendo cómo gestionar, hay algunas cuestiones de nuestro pasado que están todavía ahí dificultando las cosas, ¿verdad? Entonces, las pesadillas de algún modo te están recordando que hay trabajo para hacer, es decir, que tenemos que deshacer algún nudo, tenemos que poner luz en algún lugar oscuro, en alguna circunstancia que hemos experimentado que no hemos acabado de digerir, etcétera, ¿no? Entonces, en este sentido, yo siempre las entiendo mucho como aliadas, ¿no? De nuestro crecimiento, de nuestra toma de conciencia.
He hecho aquí una pequeña encuesta entre los compañeros del equipo. Por ejemplo, hay una persona que sueña con serpientes. ¿Esto qué puede significar?
Pues mira, el significado de los sueños, claro, todos tenemos un poquito la tentación, ¿no? De decir, pero ¿esto qué quiere decir? Realmente no es tan sencillo como recurrir al consabido diccionario de sueños, de decir, ¿qué significa serpiente, ¿no? Porque te va a decir algo que en realidad pues no deja de ser una proyección de quien ha escrito este libro, ¿no? Aunque haya símbolos que podríamos decir que son arquetípicos, ¿no? Universales, sí que es verdad que siempre tenemos que hacer una exploración en primer lugar en clave personal, ¿no?
De lo que para esa persona significa la serpiente.
Claro, tú imagínate a alguien, ¿no?, que trabaja en un zoo, ¿no? Yo recuerdo haber estado en un zoo y haber tenido el privilegio de que me dejaran tener una serpiente en las manos, ¿no?, y disfrutar de esa sensación. Yo podría haber tenido después un sueño en el que aparece una serpiente y que pueda remitir a ese momento en el que tuve esa experiencia, con todo lo que implicó para mí esa experiencia. Entonces, no es lo mismo para alguien que tiene esa experiencia que alguien que vive en el campo, que alguien que vive en ciudad y no ha visto una serpiente en su vida, etcétera, ¿no? Entonces, es importante entenderlas, conocer las circunstancias de la persona
para poder hacer... ¿Y cuáles son los sueños más comunes, más arquetípicos? O sea, los que casi universalmente significan algo para todo el mundo.
Mira, hay un tema que tú ves que cuando se han hecho estudios de cuáles son los grandes temas, ¿verdad? Hay un tema que podríamos decir que es el número uno, el que toda persona ha experimentado en algún momento de su vida, y hay personas que lo sufren regularmente, que es el de la persecución. Este podrías decir que es el gran tema, ¿no?, en los sueños. Es decir, algo me persigue, algo me quiere atrapar, ¿verdad? Y entonces, claro, evidentemente aquí lo que hace la persona, naturalmente, digamos, no es el sueño, es intentar escapar de aquello que le persigue. ¿Qué es lo interesante? Por ejemplo, cuando estamos explorando un sueño y tenemos sueños de este tipo, evidentemente entender qué es lo que te está persiguiendo. A medida que tú entiendes lo que te está persiguiendo, es como si lo estuvieras acercando a la conciencia, y esos sueños dejan de tener ese objetivo, ¿verdad?, de llegar a ti. Cuando tú ya entiendes qué simboliza
que los desmonta,
aquello que te persigue,
sí.
Exacto, entonces desactivas, podríamos decir, ¿no?, esa forma, ¿no?, de funcionar en relación a esta cuestión. Es decir, que yo huyo, ¿no?, de la cuestión, ¿no? Claro, cuando tú te miras la cuestión de cara, ¿no?, y entiendes lo que está ocurriendo allí, integras lo que está ocurriendo allí, entonces se transforma, ¿no?, la relación con la cuestión. Ya dejas de huir, deja de aparecer también como un monstruo, pero al final el monstruo no es que exista en sí, digamos, el monstruo del sueño, para entendernos, sino que yo lo convierto en un monstruo por mi miedo. Es decir, puede ser una cuestión, a lo mejor, que cuando realmente me la miro digo, y yo tenía miedo de esto, de encarar esto. Simplemente lo que me ocurre es que mi propio miedo está generando al monstruo, ¿no?
Sí. En fin, tenemos que traer a Jordi una vez más, porque ciertamente sobre sueños las preguntas son incontables. Podríamos estar horas hablando. Verdaderamente interesantísimo. Los sueños y su significado. Jordi Borràs, psicólogo, especialista onírico. Muchísimas gracias, Jordi.
Muchas gracias a vosotros.
Adiós, hasta luego.
Que vaya muy bien, gracias. Hasta luego.
Muy asumidas entre nosotros, por ejemplo, los centros de orientación familiar, que hace 45 años eran inimaginables. La posibilidad de que una institución pública o privada pudiese implicarse en las relaciones de los padres, de los matrimonios y las parejas, en la asesoría para un adolescente que tenía problemas graves o en la orientación para la educación era inimaginable. Pues eso ocurrió en Canarias, en un centro de orientación familiar que quizás es el más antiguo de España y que lleva nada más y nada menos que 45 años ofreciendo sus servicios y sus ayudas a las familias necesitadas. En torno a 60.000 familias, que se dice pronto, han sido tratadas en este centro que dirige don Fermín Romero Navarro, párroco, doctor en ciencias políticas y sociología, profesor y experto en mediación familiar y ahora veterano de esta actividad. Don Fermín, enhorabuena, muy bienvenido.
Muchas gracias, Cristina. Es un placer poder escucharte y que me tenga la gentileza de poner tus ojos y tu palabra en el centro de orientación familiar que dirigimos.
Hablamos de Gran Canaria y hablamos de una fundación de 1978. ¿Cómo se le ocurrió a usted semejante cosa?
Las cosas no caen del cielo, se van construyendo de abajo para arriba. Dios va como abriendo los surcos de la vida, de la historia. Eran los años 70 y yo me ordené en el año 1969. Y previo a salir de esa, como sacerdote, ya estaba trabajando con algún grupo de familia y matrimonio. Era la época del empuje y el desarrollo del movimiento familiar cristiano. Entonces, con esa pequeña maestría, pues me lancé en la parroquia a crear pues estos círculos de jóvenes novios, tanto que hicimos una escuela de novios, una escuela de padres, y claro, veía que los problemas de convivencia, de conflictividad, asomaban por la rendija de los hogares, y eso me llevaba a buscar amigos, abogados un poco especialistas en materia de derecho de matrimonio y familia de aquel entonces, algunos psicólogos que estaban iniciando su andadura, y me di cuenta que qué pasaría si inventábamos un lugar, un espacio, una especie de organización que le diera pues una orientación más compacta, más entrelazada entre un aspecto y otro. Y me vino a la cabeza el crear un centro de orientación familiar.
La verdad es que ha ocurrido que el recorrido ha sido muy fecundo. Hablaba yo antes de 60.000 familias. Han sido galardonados con la Medalla de Oro de Canarias, con el Premio Roque Nublo de Gran Canaria. Y, de hecho, en breve dan a luz a una nueva sede subvencionada por el Cabildo de Canarias, de Gran Canaria, que va a estar situada en la calle Don Pío Coronado. Don Fermín, si usted echa la vista atrás a esos momentos en que empezaba a adivinar que las familias iban a tener problemas, y los problemas que actualmente tienen las familias, ¿qué diferencias ve?
Uf, grande diferencia, Cristina. El tipo de familia de aquel entonces se centraba principalmente en dos áreas: los conflictos interpersonales a nivel de conyugalidad y algunos que se planteaban en la separación o el divorcio. Eran conflictos, por lo tanto, de la conyugalidad, y otra dimensión de los conflictos intergeneracionales, los conflictos entre padres e hijos. Diríamos que ahí se centraba, pero claro, de ahí acá ha llovido mucho. Y hoy, pues, hablamos de distintos tipos de familia. Hablamos, pues, de nosotros en concreto, pues, tenemos como 9 tipos de familias que contabilizamos y mensuramos, medimos los porcentajes de hogar unipersonal, familias monoparentales, familias reconstituidas, familias de inmigrantes, familias de monogamia sucesiva, esto es curioso, padres hijos de mediana, de media y alta conflictividad y judicializado o no, pareja familia de homosexuales y lesbianas, familia intacta, y familia multiproblemática. Fíjese, Cristina, que familia intacta ocupa el 24% de la estadística del 2022.
Fíjese, familia, solamente sí, el 24% responde a esa familia que usted se encontró al comienzo. ¿Diría usted que los problemas, por lo tanto, han cambiado de nombre, se han diversificado, o sencillamente tenemos muchos más problemas que entonces?
Tenemos mucho más problemas que entonces, sin entrar en problemas un tanto más singulares y específicos. Digamos, por ejemplo, violencia filoparental, mujeres y familias en situación de violencia doméstica de género, atención a las víctimas de abusos sexuales, la drogodependencia dentro del hogar, la prevención del suicidio. Estos son nuevas realidades. Mire esto, Cristina, yo suelo ir 2 veces en semana. Tenemos un programa que realizamos las dos prisiones de aquí, de la ciudad, de la isla de Gran Canaria, ¿no? Y he tratado a algunas personas que llevan 20 años entrando y saliendo en la prisión. Entonces hay un tipo de sociedad que está anómica, como lo decía Durkheim, ¿verdad? Que no hay leyes, no hay normas, no hay el imperativo interior que resuena en nuestro foro personal. Haz esto, evita lo otro, haz el bien. Ese imperativo no existe o está muy, muy ensombreado por distintas situaciones, ¿verdad? Entonces estamos pues ante un modelo, un tipo de familia que precisa una atención particularizada, especializada y ad hoc a esta situación en concreto, ¿verdad?
Pues yo creo que es bueno atender a las voces maduras, a las voces que empezaron allá por los años 70, que llevan más de 60.000 familias tratadas, y ahora que realmente nos importa poco el bien, como ha indicado el padre Fermín Romero Navarro, y que los problemas acucian, ciertamente este es un testimonio a escuchar. Que sean muy felices en este aniversario, don Fermín, enhorabuena por tanto trabajo. Y esperemos que se les escuche en esta trayectoria de atender a las familias. Un saludo muy cariñoso.
Muy amable, Cristina. Igual para usted y su equipo.
Enhorabuena.
Que tanto les admiro.
Enhorabuena. Gracias. En este aniversario.
Muchas
adiós,
gracias.
Adiós.
Adiós, adiós.
Madre mía, que nos quedan 4 minutos para cerrar, para echar el cierre, para chapar, para apagar la luz de la mesilla. Vamos a no exagerar tanto como Marcote.
Para irnos de fin de semana.
Y nos vamos a ir con alguna que otra anécdota que se han quedado por ahí sueltas. Mira, ya verás.
Estábamos mis hermanas, mi madre y yo en el salón. Y de repente oímos muchas voces y le oímos enfadadísimo, con los labios y alrededor de la boca, todo blanco, enfadado como el solo. Se había lavado la boca por equivocación en vez de con pasta dental, con un desodorante que había hace muchos años que venía en tubo y era como muy espeso, muy áspero. Era desagradable al tacto y todo. Y abrió el balcón. ¿Vais ahora mismo las chicas por la ventana? Enfadado. Y nosotras muertas de risa. Y él cada vez se enfadaba más.
Claro.
Normal, porque... Pobre hombre, ¿verdad?
Desagradable al tacto.
Sí, sí,
pues
sí.
Pues imagínate,
es que
comer
esperillo. Era como esperillo. Entonces, claro, se quedaría totalmente pringosa la encía, pegada y esperilla.
¡Qué horror, qué horror! Bueno, nos han llegado mensajes felicitándonos a todos este día hoy desde muchas partes de España. Ya verás.
Hola, amigas, buenos días. Pues mira, desde Mallorca os digo que hoy tengo 9 al comer.
Oh.
Fenomenal, nos lo pasamos muy bien. Mi marido, que es José María, una hija que se llama María José, y un montón de Pepes, o sea que somos 5 Pepes en la familia y después otros, y nos lo pasamos muy bien. Nos reímos mucho y, en fin, es un día para nosotros muy especial. O sea que muchas felicidades a todos los Pepes, a todas las Pepas, y a pasar un buen día.
¡Qué pepinazo!
Bueno. Nunca mejor dicho.
Enhorabuena.
Bueno, más oyentes sobre la ley de bienestar animal que hemos estado ahí al principio del programa hablando.
Interesante. Uy, asunto que ha traído el peli, antena, Diego González.
Incinera el hámster.
Incinera el hámster, sí.
Tienen muchas dudas los oyentes. Muchas, ¿eh? Muchas. Y alguno ya se lo toma con humor.
Buenos días, Cristina. Te digo una cosa. Tú comprenderás que yo no voy a tener ni cucarachas en mi casa, ni voy a tener ratas. ¿Qué hago? ¿Que les pongo un parque zoológico aquí en mi casa de ratas y esto sí las tengo? La gente que vive
tenemos
en el campo, que tú sabes que hay muchos animales. La gente no han visto el campo nada más que, vamos, que los dibujitos de Walt Disney.
Eso es lo que he pensado, que esta gente, cuando escuchaba a Chani decir lo de que a las vacas las
no
explotaban,
se las podía reñar porque se les quitaban los calostros a las crías.
A los terneros. Estos no han visto un ternero en su vida.
Por la tele, supongo, en la 2.
De verdad que te digo que cosas. Hemos aprendido tanto, nos habéis enseñado tantas cosas, nos hemos reído, hemos compartido, nos hemos conmocionado. Nos vamos con el corazón lleno. Gracias de verdad por abrirnos vuestras vidas y vuestras casas. Vamos a estar fuera un poquito, enseguida regresaremos. En cope.es seguimos desde ya y el miércoles empezamos a trabajar para tener listo el programa a las 10, las 9 en Canarias del próximo sábado. Somos Marcio Ortega al frente, Diego González, Paloma Paulete, Laura Rubio aquí presente, Jesús García Ercilla. En el control estaba la jefa Natalia Escobar, en el central Fernando Rodríguez y Cristina López Schlichting. Te desea muy feliz Día del Padre, felicidades a los Pepes y Pepitas, feliz Día de San José y enhorabuena. ¡Adiós, España!
¡Ay, ay, ay! ¡Ja, ja! Show them girl, boom like a rocket. Hey, ha 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 ha.
Escribe a Cristina López Schlichting en Twitter en @findesemanacope, en facebook.com/cristinafindesemana o mándanos un mensaje de voz al 666-55-400.
¡Hay que motorizarse!
Lo mejor de la comedia española.
Van a tener que llevárselo porque yo no firmo nada más.
¡Aleluya, aleluya!
Gracita Morales, Alfredo Landa y José Luis López Vázquez. Juntos.
¡Basta! ¡Ay! Me lo he hecho yo para que usted me persiga.
¿Y a nosotras?
Sor Citroën. Y no firmes más letras, cielo.
Esto es que has entrado en la sociedad de consumo.
¿Quiere firmar aquí?
No.
El domingo a las 3 menos cuarto de la tarde. ¡Viva el cine español! En 13.
Cuando te escapas a tu casa de la playa, es lógico y normal que pienses algo así.
Tener una casa para desconectar me encanta, pero está mucho tiempo vacía y que pueda pasar algo sin enterarme me inquieta.
Securitas Direct te entiende. Por eso su alarma detecta si alguien intenta entrar en tu casa activando su tecnología Zero Vision, un humo denso que expulsa al intruso en segundos para que no se quede allí. Porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tu alimentación saludable con HSN. Especialistas en nutrición deportiva con fabricación propia y descuentos en proteínas, colágeno, omega 3, melatonina y muchos productos saludables más. Haz tu pedido ya y recíbelo entre 24 y 48 horas con envío gratis desde 15,90. HSNstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
Anticípate y reserva tus vacaciones al mejor precio con Halcón Viajes. Viaja al Caribe desde 950 euros y disfruta de ventajas exclusivas como reserva de asientos, facturación y embarque preferente, además de acceso a sala VIP. Consulta más destinos y reserva en tu agencia Halcón Viajes o en nuestra web.
Cuando una moto de 30 caballos va por la autopista suena así. Y cuando su dueño sabe que la tiene asegurada con Línea Directa duerme tranquilo y suena así. En la autopista, en la siesta. Autopista, siesta. Autosiesta. Con el seguro de moto de Línea Directa tienes asistencia en viaje desde el kilómetro cero y cobertura de casco, guantes y cazadora. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Lo que te interesa saber te lo cuenta Pilar García Muñiz a mediodía.
Que Hacienda quiere recuperar la calle tras la pandemia y que sus inspectores visiten negocios para intentar luchar contra el fraude en materia de impuestos. Es importante esa clave, la del refuerzo de los controles sobre las empresas que se dedican a pintar o hacer pequeñas reformas en casa en muchas ocasiones.
De lunes a viernes de 1 a 4, solo en Mediodía COPE encuentras las claves de todo lo que te rodea.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Este domingo, fiesta de San José, la Iglesia celebra el Día del Seminario, dedicado al agradecimiento a los jóvenes y no tan jóvenes que han tomado la decisión de servir a los demás a través de la vocación al sacerdocio. El lema elegido este año, Levántate y ponte en camino, remite al ideal de una iglesia samaritana y misericordiosa que, siguiendo a Jesús, se inclina ante aquel que está postrado para decirle una palabra de vida y restituirle la dignidad que había perdido. En el Día del Seminario se hacen públicas también las estadísticas, con la novedad de un cambio metodológico que explica parcialmente el descenso en las cifras. Los aspirantes al sacerdocio se sitúan ligeramente por debajo de 1.000, dato que no genera alarma, pero sí preocupación. El nuevo servicio de pastoral vocacional tiene entre sus objetivos animar a quienes sientan la vocación sacerdotal a no temer decir sí a una opción que implica importantes renuncias, pero que a la vez es un camino a una vida plena si responde a la llamada de Dios. A la respuesta de los obispos se suma el acompañamiento de la Santa Sede, con la reciente visita apostólica a los seminarios españoles en proceso de adaptación al nuevo programa de formación que busca impulsar la vida comunitaria. Y es que, aunque la llamada al sacerdocio sea personal, se produce en el contexto de una iglesia local y del servicio a un pueblo. Por eso mismo, también la oración y el sostenimiento de las vocaciones es cosa de toda la comunidad, como recuerda cada año este Día del Seminario.
Son las 2.